Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Ya estamos aquí la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Así que abro en estos momentos de par en par las puertas de este establecimiento. Pasad y poneros cómodos. En esta primera parte del programa nos vamos hasta la zona de Mompía. Allí se ubica el restaurante Laila y en la cocina de ese restaurante, pues un viejo amigo de este programa como es Gustavo Pérez. Desde El Cafetín siempre buscamos a Gustavo allá donde se encuentre. Es lo que hacen también muchos aficionados al mundo de la cocina y muchos profesionales también de nuestra región. Porque Gustavo es un rara avis, es un cocinero muy poco mediático, pero que pues yo creo que despierta el interés de estas personas que gustamos de la buena gastronomía, de la cocina con estrellas, aunque no sean estas reflejadas en ninguna guía por el momento. Bueno, pues hasta allá que nos fuimos, hasta el restaurante Laila, para encontrarnos con Gustavo y con su equipo. Os ofrecemos el siguiente reportaje, la siguiente entrevista. Bueno, una vez más sacamos los micrófonos del Cafetín a la calle y en esta ocasión teníamos postergada, aplazada, una entrevista por diferentes circunstancias, una entrevista que nos gusta mantener periódicamente porque siempre perseguimos a Gustavo Pérez allá donde está. Hace tiempo que bueno, su cocina se aposenta en el restaurante Laila, en el entorno de Mompía. Ya hemos tenido oportunidad de hablar con Gustavo en otras ocasiones y ya en esta ubicación, pero nos apetecía, pues porque también en esta nueva etapa al restaurante Laila se suma también la gestión del hotel al Camino. Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú sabes que te buscamos allá donde vayas, como muchos de tus clientes, afortunadamente para ti y para Menchu, ¿no?
La verdad que es un halago y estáis cargados de paciencia, porque vamos, pero sí, esperemos que este sea nuestro último enclave.
Bueno, la verdad es que el proyecto pinta muy bien, es un proyecto personal que comenzó con vuestra gestión del restaurante Laila y se suma ahora el hotel Al Camino. Dos negocios muy complementarios, muy agradables de llevar también, ¿no, Gustavo?
Sí, la verdad que es muy grato para nosotros el tema de la ocupación de habitaciones, hotelería y demás, era algo nuevo y gratamente es satisfactorio porque al final conjugamos pues eso, pues darte de comer, darte de dormir, hacer una oferta un poquito más amplia y es muy grata, sí, sí que lo es.
Bueno, yo comenzaba esta charla un poco en tono de broma, que te perseguimos allá donde estás, pero tú sabes que si fueses una estrella de rock, tú tendrías un grupo de fans. O sea, allá donde Gustavo Pérez asienta su cocina, empiezan a aparecer los habituales. Eso tiene que ser un orgullo para ti, ¿no?
Sin ningún tipo de duda, nos sentimos francamente orgullosos de que haya gente que no se canse de visitarnos, de seguirnos y de transmitirnos, además, con una humildad y un cariño de allí donde estéis, iremos, ¿no? Lo cual, joder, pues es muy grato, es muy satisfactorio y nuestro único objetivo es seguir haciéndoles disfrutar.
Otro aspecto que hay que contemplar, Gustavo, es que con lo poquísimo mediático que tú eres, parece mentira la repercusión que tiene tu cocina. Incluso lo hemos podido comprobar, porque este es otro aspecto que hay que destacar. Allá donde está Gustavo, aparecen el resto de cocineros de la región, compañeros de profesión que quieren compartir contigo tu cocina. Yo sé que tú eres muy, en este sentido, muy, muy de puertas para adentro, pero eso hay que valorarlo también, ¿no?
Sí, hombre, siempre es grato que compañeros de profesión te visiten y te transmitan que cuando vienen a tu casa disfrutan, ¿no? Para nosotros es un halago. Yo es un tema que llevo muy mal porque no se me da nada bien, no soy nada mediático ni me desenvuelvo cómodo en esos temas. Pero cuando compañeros de profesión o colegas vienen a visitarte, pues es muy agradable. De hecho, ahora mismo, en breve, para el mes de junio, vamos a hacer una historia que será cocinando con amigos y tengo varios cocineros amiguetes que vendrán a pasar una tarde y haremos una pequeña cena para que la gente disfrute y que luego seguramente la mayor parte de ese importe de facturación se destine pues a una obra social, a la cocina económica. Tendremos que darle una vuelta todavía, pero sí, sí, sí lo vamos a hacer.
Ah, qué buena idea. ¿Y qué tienes? ¿Alergia a las redes sociales o qué?
No, para nada. Lo que pasa es que me vuelco tanto en la cocina y en el día a día y en el producto y en intentar renovarme y seguir intentando aprender, que es una cosa que, por un lado, se me va francamente mal. No soy nada. No controlo, no. Entonces, bueno, pues lo tengo un poquito aparcado. Y bueno, pues siempre tenemos que buscar gente externa que nos eche una mano con eso, porque nosotros somos un poquito malos para ese tema.
En otros casos, en otros cocineros, muchas veces lo hablamos. Cuando comienzan una etapa en un nuevo restaurante, siempre están un poco al albur. Por una parte, si no son propietarios, pues un poco de el estilo que quiera marcar el propietario. Dependiendo de si es un restaurante interior o de costa, etcétera, etcétera. Pero en tu caso, Gustavo, parece como que ese folio en blanco en cada uno de los restaurantes no existe, ¿no? Porque hay un estilo, Gustavo Pérez.
Pues no lo sé, yo creo que eso lo tendrían que definir un poco nuestros clientes, pero lo que sí que buscamos es mantener frescura, mantener improvisación, mantener temporalidad e intentar poner encima de la mesa algo, joder, que nos defina, que nos guste y con lo que nos sentimos identificados. Y por suerte, pues llega un determinado público que tiene que hacer el esfuerzo de seguirnos, de visitarnos y de sufrir nuestros ires y venires, pero que es grato, es un poco la filosofía de nuestra casa.
Bueno, como decimos, el proyecto actual ya desde hace 2 años del restaurante, uno de la gestión del hotel Al Camino, bueno, ese supuesto folio en blanco le rellenaste ya hace tiempo, Gustavo, pero ¿cuál es la oferta gastronómica que la gente encuentra ahora mismo en La Isla aquí? ¿Tienes carta de especialidades, algún tipo de menú?
Sí, ahora mismo nos basamos en dos opciones, ¿vale? Nos basamos en una carta que siempre está supeditada un poco a la temporalidad y al producto y a esas pequeñas inquietudes que tenemos. Y luego ahora mismo tenemos en disposición del cliente un menú que ya estamos en 10 pases, ¿no? Incluimos dos postres, serían ocho salados y dos dulces. Entonces, bueno, no quiere decir que se mantenga, no quiere decir que no vaya a cambiar el día de mañana, porque somos un poco inconstantes en nuestras propuestas, pero simplemente por el hecho de querer aportar más a quien viene a comer. Pero vamos, ahora mismo es lo que tenemos encima de la mesa y seguramente que este verano cambie.
Bueno, pero en el día de hoy estamos aquí en una de las mesas de La Isla. Coméntanos un poco con la experiencia de los últimos meses, Gustavo, de la carta de especialidades, ¿cuáles son esos platos que están llamando la atención de tu clientela?
Bueno, pues hay platos que no podemos quitar, sino mover o modificar, como son los arroces. Yo soy un fanático del pescado, yo comería pescado 5 días a la semana, por lo cual siempre fuera de carta la opción es muy amplia. Y luego ahora mismo, pues eso, estamos con alcachofa, guisante, espárrago, esperando a ver si tenemos suerte y entra algo de perrechico, que con toda esta sequía y toda esta situación ahora mismo es como inconseguible. Y en el momento que llegue el verano, iremos a por el bonito, iremos a o sea, una vez más, pues trabajaremos sobre la temporalidad y el producto que el día a día nos vaya ofreciendo.
En función de esos productos que pueden ir cambiando según lo que encuentres en el mercado, Gustavo, pero la base ahora mismo, por ejemplo, del menú Laila, del menú degustación, ¿qué platos serían? Para que se haga una idea de nuestros oyentes.
Pues tenemos una serie de opciones que es demasiado amplia para nosotros, pero bueno, que es lo que nos gusta, ¿no? Tenemos desde una anguila ahumada a una versión de una purrusalda, a una cigala, versionamos un panipuri también con una crema de gamba roja, hacemos unas albóndigas de liebre en civet, tenemos una versión de un revuelto de setas, o sea, son demasiados y a mí, bueno, pues me gustan, me ilusionan y el grado de satisfacción del público que llega y lo prueba, pues estamos muy satisfechos porque es alto, pero bueno, para nosotros es una apuesta arriesgada y es laboriosa, pero es lo que ahora mismo queremos.
Parece que en cualquiera de tus opciones, Gustavo, se han hecho también un fijo los arroces, ¿no?
Sí, la verdad que por demanda y porque nos gusta, evidentemente, trabajamos bastante arroz. Y eso que yo llevo haciendo un arroz correcto, que lo tengo que reconocer, los últimos 10 años de mi vida, ¿eh? Para mí era una tarea pendiente. O sea, y ahora mismo, bueno, disfrutamos mucho con ello. Incluso este verano vamos a intentar hacer una propuesta de una pequeña terraza en el exterior destinada sobre todo a arroces.
Recientemente tenías la oportunidad de ofrecer a tus habituales unas jornadas de caza. He de decir que eres de los pocos cocineros que mantienen jornadas de caza, pero para ti es una pasión, ¿no? Tanto la de pelo como de pluma.
Sí, nos gusta mucho, es una cosa que nos apasiona y que repetimos año tras año. Destinamos el mes de febrero, cada vez es más complejo encontrar un determinado producto como es la caza, y con el condicionante de que sí, trabajamos mucha más caza menor, más pelo y más pluma que caza mayor, por lo cual se complica, pero vamos, todos los febreros, mientras podamos seguir llevándolo a cabo, es algo que nos apasiona, que nos gusta y que tenemos un público que lo espera año tras año, por lo cual tenemos que estar agradecidos y seguir haciéndolo.
Eres un cocinero además que en ese sentido ha roto algunas de las normas, porque hay gente que le dice, bueno, es que a mí la caza me resulta muy fuerte, con un sabor excesivo. ¿Tú eso en tu cocina lo has echado por tierra?
Bueno, es gratificante que haya gente que se anime, que se arriesgue y que se ponga en nuestras manos para ese tipo de menús y al final descubre que la caza ni es tan fuerte, ni es tan osada, ni es tan. Yo creo que es un producto extremadamente disfrutable y que tú le das una versión de un producto que les hace disfrutar y que estaban en el convencimiento de que no les gustaba, lo cual pues sigue siendo algo más grato todavía para seguir haciéndolo año tras año.
En esta nueva travesía en el restaurante Laila, Gustavo, en cocina estás muy acompañado.
Sí, me siento muy afortunado de trabajo con gente con la que estoy muy a gusto, tanto en cocina como en sala, además, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Andrés Ruiz, que es quien más sufre conmigo. Bueno, sufre él más que yo, pero vamos, y que llevamos para 2 años juntos y esperemos que nos quede mucho más y disfrutamos mucho junto con Robert, que es un chico que nos acompaña entre los tres. Pues bueno, ahí estamos, espalda contra espalda y disfrutando y sufriendo.
Has dicho muy bien lo de sala porque eres muy políticamente correcto, porque si no Menchu te pela.
No, bueno, no, no, no. Ella sabe que yo siempre la tengo ahí en mis oraciones. Es más, creo que es la parte más importante de todo este negocio, ¿no? Es la cara visible. Tanto Menchu como Chema, como esta chica que nos acompaña, pues, en este viaje, pues, creo que lo hacen francamente bien. Y al final el contexto de un negocio creo que es la gente que lo conforma, ¿no? Tanto dentro como fuera. Por lo cual yo creo que hay que tenerlo siempre ahí en una mención.
Ese toma y daca, ese tira y afloja que existe siempre entre la sala y la cocina, ¿es más llevable cuando se es pareja o al contrario?
Bueno, tiene sus días, no te pienses. Lo más importante de trabajar con tu pareja, bajo mi punto de vista, es no llevarte el trabajo a casa, cosa que es muy complicada, ¿no? Yo creo que nosotros somos mejores que ellos, pero esto que quede entre tú y yo, ¿vale? Pero ellos hacen una labor súper importante y seguramente que de cara al público mucho más relevante y muy bien hecha. No, no, es una broma, pero vamos, que trabajamos juntos muy bien, siempre y cuando, pues eso, pues lo del trabajo se quede en el trabajo y lo de casa en casa.
Oye, Gustavo, tú que eres un hombre que no te gusta mucho dejarte ver, volvemos a apelar a eso, lo poco mediático que eres, ¿cómo llevas lo del proceso creativo? Pues hay mucha gente que siempre se basa un poco en su presencia en eventos, en congresos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, ¿tu proceso creativo cómo es?
Pues no lo sé, al final soy un poco, dados mis años ya que son demasiados, pues un poco a la antigua, ¿no? Papel, boli, imaginación, prueba, error, fallo y seguir dándole, ¿no? O sea, tener un borbotón ahí de ideas y luego ir desgranando lo que al final que te parece una idea genial se convierte en un desastre y probar y probar y probar, ¿no? Y tener unos parámetros que sabes que son los que te identifican en los que tú quieres y saber llevar determinados productos a ese plato o a esa elaboración o a ese desarrollo. Pero vamos, le dedicamos mucho tiempo, mucho tiempo. Hay cosas que surgen porque surgen así en un momento y hay cosas que tenemos que aparcar porque no terminamos de desarrollarlas.
Dicen que hay compositores o grandes directores de orquesta que en su cabeza pueden componer una sinfonía, saber de antemano cómo van a sonar cada uno de los instrumentos. ¿Tú eres capaz de hacer eso con un plato? Es decir, yo tengo un producto, un bonito, y a partir de ahí puedo añadir en la cabeza ingredientes o.
No, no creo que tenga la capacidad ni para nada de estar a la altura de gente que compone o de cosas similares, ¿no? Pero sí que es verdad que tú tienes una percepción de cuáles son determinados platos que estás desarrollando y sabes que van a encajar en un público mayoritario. Jugamos con eso durante muchos años, entonces al final, bueno, pues tienes que tener alguna ventaja. Y sí, sí hay platos que sabes que van a funcionar. Y en una minoría, por suerte para nosotros, hay platos que los tienes idealizados como algo que tal y son un pluf, o sea, se quedan en una castaña. O sea, nos sigue pasando, ¿eh? Nos sigue pasando y tenemos que seguir aprendiendo de ello.
Comentabas antes que estabais a la espera, si hubiese necesitado un poco más de agua para que hubiesen llegado, por ejemplo, esos buenos perrechicos. Estamos en plenas costeras, tenemos que esperar de ti esos escabeches sublimes.
Sí, lo que pasa es que ahora mismo con la temporalidad se va modificando, va cambiando. Hemos tomado bonito hace un mes y ha desaparecido. El bocarte, este año yo creo que bajo mi punto de vista ha sido más flojo que otros. O sea, todo se está modificando de una forma que ahora mismo hay años que el otoño no da ninguna seta. La de primavera yo ni la he visto este año, no la he llegado ni a ver. No sé qué está pasando, pero tenemos que mirarlo e intentar poner entre todos un poco de solución o de orden en la medida que nos corresponda y en lo que podamos, ¿no? Pero no sabemos muy bien. Las temporalidades se van moviendo y cada día es más irregular.
Comenzábamos esta charla, Gustavo, diciendo, bueno, que tus fieles, que tu club de fans te persigan allá donde te encuentres. Ahora ya en un tono más serio, hemos pasado una pandemia, que se dice pronto. ¿Han cambiado los usos y las costumbres de los clientes en los restaurantes?
Mayormente en nuestro caso te diría que se nota mucho las noches. Las noches yo creo que es un tema que hay que analizar, que hay que ver hacia dónde te llevan y que tenemos unos aforos, por lo menos en nuestro caso, que han descendido muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros las utilizamos para ese I+D que hablábamos antes o para producción posterior. Pero como he hecho el otro día, si nosotros en un tiempo prudente vemos qué tal, seguramente que solo trabajemos las mañanas, porque las noches, bajo nuestro punto de vista en el extrarradio de Santander, están tendiendo a desaparecer. Entonces hay que aclimatarse, hay que modificar un poco determinadas cosas y ver lo que está sucediendo.
Sí, porque otros restaurantes, pero ya más urbanos, claro, acuden a esto que se ha llamado ya el tardeo, ¿no? Hay gente que retrasa un poquitín, bueno, pues me tomo un vino, una caña, me quedo hasta más tarde, pico algo, pero claro, ese no es vuestro caso aquí en el entorno de Monpía, ¿no?
No, no es una facción que tengamos ahí explotada, pero sí que está muy claro que nuestro fuerte ahora mismo son los mediodías, son las mañanas y luego, bueno, pues después del tiempo que le dedicas y regular un poco también los horarios, hacer la experiencia más cómoda a tus empleados también, o sea, y ver que el público llega en el rango que llegue, pues estar ahí más pendientes y si tenemos que sacrificar las noches en un futuro, pues bueno, pues se hará, se hará.
Gustavo, la última. Indudablemente la profesión de cocinero no es la misma ahora que cuando tu generación comenzó. Ahora parece que hay mucho más glamour, mucha más proyección mediática. ¿Qué consideración te merece esa dimensión fundamentalmente televisiva que ha alcanzado vuestra profesión? ¿Se corresponde con la realidad? ¿No deja de ser un show y también puede estar bien?
Hombre, yo creo que detrás de todo eso, audiencias y un montón de cosas que a mí se me escapan porque lo desconozco, creo que están muy vinculadas al show, ¿no? El día a día de una cocina, creo que tiene poquito que ver con lo que sucede en un espacio televisivo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos han encumbrado, nos han puesto en un escalafón que en los cocineros hace 15 años no estábamos acostumbrados o no éramos tan mediáticos como ahora. Y yo creo que es importante que para generaciones que vienen es importante transmitirles que la cocina es muy sacrificada, se disfruta mucho y es importante tener los pies en el suelo. O sea, ir poco a poco, aprender, formarse y disfrutar de lo que haces. Y siempre transmitir al que tienes al lado que lo que tú haces acaba dentro de alguien. Eso es importantísimo.
Importantísimo y muy serio, ¿eh? Como decía, lo que yo hago, alguien se lo tiene que meter en el cuerpo, ¿no?
Eso es una cosa que no se nos debe de olvidar y que hay que ser escrupuloso, meticuloso y un montón de cosas que en el día a día, con buena formación y con un poquito de paciencia, se convierte en una profesión extremadamente disfrutable.
Gustavo, una vez más, muchísimas gracias a Menchu y a ti y a todo vuestro equipo por las atenciones, y espero que disfrutéis del verano.
Seguramente, hombre, le estamos esperando con ganas.
Bueno, pues hasta aquí llega esta primera parte del cafetín, con esta estancia en el restaurante Laila, en el hotel Al Camino también, aquí en el entorno de Mompía. ¿Os ha gustado? Sí, pues entonces no os mováis de ese punto del dial, porque seguimos, tenemos más cafetín y ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el Cafetín de Onda Cero, y en esta segunda parte del programa buscamos alguna ruta que nos lleve a conocer un poco más algunos vinos, algunas bodegas. Y en esta ocasión nos vamos hasta la DEO, hasta la Denominación de Origen Ribeiro, más concretamente hasta la localidad de Beade, en la provincia de Ourense. Allí nos encontramos con la enóloga de las bodegas Aportela, con Sandra Cortés. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida al Cafetín.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí.
No, la verdad es que nosotros sí que estamos encantados de que hayas encontrado un hueco en la agenda para, bueno, pues descubrir a nuestros oyentes, redescubrir para muchos de ellos los vinos Ribeiro y más concretamente los de la bodega Aportela. Pero antes de conocer vuestros vinos y vuestra bodega, Sandra, nos gustaría conocerte un poco a ti. ¿Desde cuándo en esto del vino? ¿Por qué en esto del vino?
Uy, complicado, ¿eh? Yo creo que la historia es así un poco más rara que la habitual. Pues mira, te cuento así un poco por encima y si ves que me lío, pues tú me paras. Mira, realmente yo aterricé en esto del mundo del vino de casualidad. Yo estudié química, o sea, no es que sea la típica enóloga que va a hacer prácticas a una bodega y que a raíz de eso se queda, no. Yo estudié química en Santiago y cuando volví a Ourense, pues me ofrecieron empezar a hacer la tesis en el departamento de analítica. Entonces empecé a hacer la tesis y mi tesis era en compuestos aromáticos de la uva. O sea, yo me dedicaba a muestrear viñas, a analizar toda la parte aromática y, bueno, empecé a meterme así en el mundo del vino. Y después había unas becas en aquel momento que las daba el Ministerio de Tecnología, de Ciencia y Tecnología, entre la universidad y la empresa. Entonces habíamos contactado con una bodega, la bodega quería empezar a instalar un equipo de destilación nuevo que venían de Italia y que había que optimizar. Entonces la beca a mí no me la iban a dar en compuestos aromáticos de la uva, me la darían en optimizar el equipo de destilación. Entonces me metí en temas de destilación. En esa etapa empecé a colaborar con el enólogo, entonces podríamos decir que ahí eran mis prácticas de enología, y después recibí una llamada de Aportela para decirme si podía hacerme yo cargo de sus elaboraciones y empezar a ser la enóloga. Esto fue en el 2002 y desde el 2002 ahí que estoy con ellos. Y así fue mi entrada en el mundo de la enología.
Bueno, la verdad es que el camino de los vinos a veces es sinuoso y en principio Sandra Cortés, que podía estar en cualquier otro tipo de industria, pues desde hace esos años que está ya en el mundo del vino. Conocemos ahora un poco más la bodega. Cuéntanos la historia de Aportela.
Pues a ver, Aportela es una bodega pequeña. Yo ahora ya cuando tengo que definirla digo que ya no es pequeña, que ya es una bodega mediana, y dentro de Ribeiro pues es una bodega ya con cierta entidad, ¿no? Entonces, Aportela lo que es una bodega familiar, es una bodega SAT, Sociedad Agraria de Transformación. Entonces, los socios de la bodega son los propios dueños de la bodega. Lo que pasa es que son agricultores, viticultores desde el principio. Entonces, pues eso les ha permitido crear una especie de sociedad, pero son Antonio, que es el padre y fundador, Zoila, que es su mujer, y Ángel, que es su hijo. O sea, que entre ellos son los socios y son los propietarios. La bodega se fundó en 1987 y yo creo que fue de las primeras bodegas en que recuperaban las variedades autóctonas de la zona, la Trisiadura sobre todo. Entonces Antonio empezó a plantar todas las viñas nuevas que él iba plantando, aunque tenía tradición vitícola en familia, pues él lo que hacía era plantar todo de Trisiadura. Y ahí seguimos, ¿no? Ellos siguen comprando viñas, cada vez es más complicado todo, porque, bueno, es difícil adquirir viñas aquí en esta zona, porque son minifundios, son viñas muy pequeñitas, de propietarios gente muy mayor que no la trabaja ya porque ya no tiene edad, ya no hay relevo generacional, pero también se tienen que deshacer de un trocito de terreno que fue suyo de la familia de siempre. Entonces, es complicado adquirir viñas y, sobre todo, viñas que te coincidan unas al lado de las otras y que tú puedas unirlas. Pero bueno, ahí estamos, ahí están recuperando viñas, replantando todo de variedades autóctonas. Y bueno, esa es la historia de la bodega. O sea, es una bodega pequeña, familiar, pero que intenta crecer y sobre todo crecer plantando variedades todas de, bueno, Treixadura, Albariño, Godello, Loureira, sobre todo variedades blancas.
Y coméntanos un poco, ¿cómo es el entorno de la bodega? ¿Dónde está implantada?
Pues mira, la bodega está en el Valle del Avia. Es una bodega, es una zona preciosa porque, bueno, y Beade es un municipio muy bonito porque, bueno, allí los de Beade además están orgullosísimos de su pueblo. Es lo más bonito del mundo, es lo, bueno, todo, o sea, cualquiera que sea de Beade habla de Beade como, y realmente es muy bonito, ¿no? Y después está todo rodeado de viñas. Entonces, la zona del Avia es una zona toda de viñedos que según, por ejemplo, es desde la carretera, lo que pasa que, para situar un poco, cuando se coge la carretera que va desde bueno, viniendo de la autovía de Vigo, si nos metemos hacia San Clodio, hacia Leiro, Carballiño, toda esa zona, es toda, a los lados estamos todos rodeados de viñas. Entonces es como un manto de viñas, ¿no? Entonces es realmente bonito y cada vez se están plantando más, se está cuidando más toda la parte de enoturismo, entonces está, bueno, la zona está recuperando y bueno, no sé, quizás los paisajes incluso son más bonitos ahora, ¿no? Que claro, con tanta viña tienen los paisajes de otoño, con los colores más ocres, ahora pues está todo, la viña, hay mucha viña nueva, entonces, bueno, es una zona muy bonita y después está cerca el monasterio de San Clodio, está cerca, bueno, la iglesia de Beade es una preciosidad que está en la parte alta del pueblo, entonces incluso se utiliza a veces pues en catálogos de rutas de Ribeiro, aunque la zona no sea Beade, pues incluso se pone la foto del pueblo porque es un pueblo muy bonito.
Nos hablas que lleváis adelante un proyecto de recuperación un poco de esas viñas de las uvas más autóctonas. Y en cuanto a los suelos, Sandra, ¿qué características tienen los terrenos?
Bueno, los suelos son graníticos, arcillosos, hay según la zona donde hay distintas zonas, ¿no? Entonces son suelos que además mantienen bastante bien la humedad. Ahora, bueno, no son pizarrosos como pueden ser en la zona de Valdeorras, son más de tipo granítico y bueno, son suelos que están muy bien adaptados, sobre todo para nuestras variedades, sobre todo para la variedad Treixadura. Entonces, aunque, claro, yo también creo que estamos en una zona bastante privilegiada, porque aunque tenemos veranos muy, 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 muy calurosos, pues cuando hay lluvias, la tierra las mantiene, entonces podemos tener esa poquita de humedad que puede mantener la planta viva y conseguir unas maduraciones. Bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Hemos avanzado. O sea, ahora los vinos tienen casi perfiles diferentes a los que tenían desde el principio. Yo, que llevo un historial de las vendimias desde que estoy ahí, ya te digo, estoy desde el 2022, o sea, esta creo que es mi vendimia número 21, y los vinos apenas alcanzaban 12 grados, 12 grados y medio, y ahora tenemos que adelantar maduraciones porque si no nos vamos a grados muy altos, ¿no? Pero ese tipo de suelos nos permite que a veces cuando estas lluvias que hay, aunque después los veranos vengan muy calurosos, podamos mantener cierta humedad en la planta, bueno, en el suelo, y que la planta todavía pueda resistir y hacer una maduración, aunque mucho más exagerada de lo que era antes, mucho más extrema, pues un poco más lenta que en otras zonas donde el suelo no lo permite. Claro.
Bueno, pues hemos hablado de las uvas y hemos hablado de los suelos. Hablemos ya de los vinos. ¿Qué vinos encontramos en el mercado bajo el paraguas de Aportela?
Pues mira, bajo el paraguas de Aportela tenemos en estos momentos Beade Primacía es un monovarietal de Treixadura, que es desde el principio, o sea, desde que se fundó la bodega, creo que 2 años después o así empezaron a elaborar Beade Primacía. Beade Primacía es 100% Treixadura. Es un vino, bueno, a mí me parece un vino elegantísimo porque la Treixadura es una variedad muy elegante. Es aromático, es muy aromático, pero no satura, digamos. Mantiene un perfil de cítricos, afrutados, aparece ciruela, en boca es... tiene cierta acidez, pero no tiene esa sensación de acidez málica que puede tener, pues, por ejemplo, un vino de Albariño, para hacer una comparación. Es muy equilibrado, es largo, es muy persistente, mantiene esas mismas sensaciones en boca que tiene nariz, o sea, el mismo perfil. No engaña, digamos, que eso lo dicen muchas veces cuando vienen a la bodega, que a veces nos dicen que prueban algunos vinos, entonces que en nariz son una cosa y después cuando los vas a beber son otra. Este no engaña, es muy franco, ¿no? Lo que te explica en nariz, después te lo da en boca. Y eso es el primacía. Después tenemos Señoría de Beade, que Señoría de Beade pues es el vino de más producción. Y Señoría de Beade es un vino en donde mezclamos todas las variedades de uva, ¿no? Queremos hacer como una mezcla, un ensamblaje de las variedades todas que tenemos en la bodega. Entonces, aunque sí que elaboro, yo soy así como muy metódica, yo no sé si la parte química analítica la traslado a la bodega y soy incapaz de hacer cosas así previas. Entonces, yo, aunque elaboro por separado, después calculo qué porcentaje de cada uno de los depósitos quiero meter en Señoría de Beade. Y Señoría de Beade es una mezcla de todo. Entonces, el perfil, los matices que tiene son pues quizás más amplios. Es un vino pues a veces que resulta incluso... Que te puede recordar un albariño, te puede recordar un godello, te puede recordar la trisadura, porque tiene un poquito de cada una de las variedades, ¿no? Tiene menos grado, lleva trisadura, pero no es la trisadura que he escogido para elaborar el primacía. Y después tenemos Loureira, que Loureira yo, desde lo que te contaba que elaboraba, bueno, que hacía la tesis sobre variedades aromáticas, pues la Loureira es como mi favorita. Entonces la Loureira es una variedad tan, tan aromática que tiene de todo, y que es tiene un perfil completamente diferente, tiene muchísimas notas florales, muchísimas, y una sensación muy larga en boca. En Ribeiro conseguimos que alcance grados que permitan su vinificación monovarietal, y en el 25 aniversario de la bodega pues le propuse a Antonio que elaborásemos un vino monovarietal de Loureira, aceptó, y desde entonces pues ahí estamos elaborando un monovarietal de Loureira. Y después cada vez más pues tenemos que elaborar godello, porque el godello se ha puesto de moda. Entonces ya tenemos también una marca que es Antonio González Godello, y elaboramos Godello monovarietal muy poquito. Estamos plantando viñas de Godello porque realmente el Godello pues cada vez hay más demanda. Fuera de España, sobre todo, la Godello está como una variedad que todo el mundo pide. Y los vinos de Godello, claro, es otro perfil. O sea, es yo no sé cómo transmitir mi entusiasmo por la radio, pero...
Lo haces.
Es que estar en la bodega es como pruebas un depósito y pruebas el otro y pruebas el siguiente. Y claro, yo lo que hacemos en la bodega y lo que intento hacer, porque sé que eso se lo debo a los viticultores, es respetar la variedad. Entonces, no quieren enmascarar ningún aroma ni ninguna característica de la uva, sino que eso se refleje después en la botella. Entonces son completamente diferentes los matices de los vinos, porque todos ellos llevan, al no machacar la variedad con aromas externos de levaduras o de técnicas enológicas, sino respetar la variedad, todo el potencial de la variedad, pues realmente los perfiles son completamente diferentes. Uh-huh. Y después tenemos tintos, lo que pasa que tintos en la zona es más de blancos que de tintos, pero tenemos tinto Mencía, joven, después tenemos un tinto en barrica que está teniendo mucho éxito, que también lo elaboramos desde hace poco tiempo. Tenemos un blanco sobre Elías, pero también una producción muy pequeñita. Y bueno, así son nuestros vinos.
Bueno, Sandra, la verdad es que con esa belleza de paisajes y con estos vinos tan tan uh-huh. interesantes, me imagino que cada vez se vayan multiplicando más los enoturistas, ¿no?
Pues sí, un montón, realmente sí. Además es que yo creo que era algo que no estábamos, bueno, te estoy hablando de hace años, ¿no? No estábamos preparados para recibirlos, entonces, bueno, se le daba una importancia relativa, ¿no? Venían a ver la bodega, le enseñabas lo que había, pero es que ahora se prepara uno para que lleguen los turistas a vernos. Y realmente es que hay un montón, porque nosotros tenemos mañana una visita de ingleses en la bodega, pero es que te llaman un montón de veces para ver si los puedes recibir, y sé que hay bodegas, la nuestra no está preparada, porque es lo que te digo, nuestra bodega es familiar, entonces los tenemos que recibir nosotros porque no hay más, pero hay bodegas que ya se están enfocando, bueno, pues están haciendo hoteles, casas de turismo rural, visitas guiadas también las hacemos nosotros, ¿no? Pero paquetes completos, incluso ahora como está el AVE, llegó el AVE a Ourense, pues desde la ciudad se organizan también paquetes de rutas hacia el Ribeiro para las bodegas, entonces ya se hacen convenios con bodegas, con la denominación de origen, para poder trasladar. Entonces, sé en estos momentos, sé porque me lo han comentado varias veces, que viene gente de distintas zonas de España en AVE, llegan a la ciudad y en la ciudad los trasladan a distintas zonas cenológicas para poder, bueno, pues para hacer el naturismo.
Ah, qué bueno. Por cierto, y seguimos hablando de vino con Sandra Cortés, enóloga de las bodegas Aportela. A nivel vitivinícola, ¿cómo resultó el año 2022 y la vendimia del 22?
Mira, están siendo muy raras todas, ¿no? Cada año tenemos una cosa diferente. Yo estoy en estos momentos dirigiendo la tesis doctoral de una chica que está haciendo todas las variedades autóctonas de Galicia. Y entonces ella dice: es que no sé ni cómo tratar los datos, porque un año hay sequía, otro año hay pedrisco, otro año hay helado, otro año no sé qué. Entonces todos los años son muy raros. Yo creo que este año, o sea, yo estoy contenta con este año. A mí este año me gustó. Y a veces hay comentarios de que si la acidez fue muy baja, que si hay mucho grado. Bueno. Yo siempre digo, cuando hablo con otros compañeros enólogos, digo, yo creo que la suerte que tengo de ser una bodega pequeña y de que, bueno, los viticultores que son los propietarios se adapten a cuando yo digo, vendimiemos ya, vendimiemos la viña de allí ya, vendimiemos la otra ya, escalonemos la entrada de uva en función de las parcelas y de la orientación al sol y de las horas de sol y bueno, incluso del clon, de todo. Entonces, como lo podemos hacer así, yo realmente este año, a mí este año me parece que tengo una cosecha muy buena. Y los perfiles de los vinos son como más, ¿cómo te diría yo? Hay años que son más maduros porque tienen mucho grado. Este año seguimos teniendo bastante grado, eso es verdad. Pero no hay ese perfil maduro, de vino maduro, sino que aparecen muchas notas florales y muchas notas cítricas. Entonces, yo no sé si ese escalonamiento de vendimia me permite llegar a eso. O es el tipo de viticultura que hace Antonio, que es un virguero de la viña. No sé, yo estoy muy contenta con la. También es verdad, como digo yo siempre, que a enólogo que le pregunte siempre te va a decir que la cosecha, la última, es la mejor. No te va a decir, no, este año no me gusta. No, pero es que realmente a mí este año me gusta. También es verdad, el año 20, creo que fue, la cosecha del 20, que estaba todo el mundo flipado con su cosecha, yo decía, pues este año a mí no me acaba de encantar. Pero este año sí que estoy muy contenta con esta cosecha.
Y como enóloga que elabora sus vinos en la denominación de origen Ribeiro, ¿cuánto te preocupa el cambio climático?
Muchísimo, una barbaridad. Yo ahora que estuvimos de viaje, también por el norte, y pues lo comentaba con mi marido, que es enólogo, y le decía yo, ¿te das cuenta la suerte que tenemos de estar en el norte y que todavía tengamos lluvia y que todavía tengamos frío de vez en cuando? Y cuando pues a lo mejor éramos así un poco, pues ¿quién se va al norte de vacaciones, que hace frío y que llueve y no sé qué? Y digo yo, pues es que nos van a arrasar. Porque realmente el cambio climático es preocupante, muy preocupante. Yo es lo que te contaba antes, que desde que yo entré en la bodega, y bueno, y ya te digo que habrá que la gente que sea antes muchísima más, ¿no? Pero desde que yo entré en la bodega y veo esas diferencias de grado, esas diferencias de acidez, diferencias de compuestos aromáticos, incluso mantienen una línea, pero aparecen otros matices y otras cosas que yo creo que se debe a una deshidratación de la uva, que hay momentos en que la uva pasa por un estrés terrible. Y yo me imagino que si eso pasa aquí, en otras zonas tiene que pasar, bueno, pero muy acentuado, ¿no? De llorar, yo creo. Y Antonio, que es el propietario de la bodega, el fundador, y que, bueno, que es viticultor de siempre, dice que es que aparece, que están apareciendo enfermedades en la viña, que es que él no reconoce, que no, que esto no, antes no pasaba. Y la uva a veces la ves así con unos tonos muy dorados, muy oscuros, que esto antes no pasaba. Entonces, que todo, hombre, el cambio climático está afectando y está afectando muchísimo. Yo me imagino que en otras cosas también, hombre, me imagino, no, sabemos que en todo está afectando, pero en lo que es la viticultura está afectando mucho. Y ya digo, yo empiezo a ser consciente de los privilegiados que somos aquí en el norte y que podamos, que nos llueva de vez en cuando.
Bueno, pues la verdad es que en los últimos minutos, desde aquí, desde el Cafetín de Onda Cero, hemos hecho enoturismo radiofónico, ¿eh? Y de la mano de Sandra Cortés, de la enóloga de Bodegas Aportela, hemos conocido un poco más su bodega, su entorno y sus vinos. Sandra, pues nada, que oye, que brindamos con vuestros vinos por éxitos en futuras añadas.
Muchísimas gracias, brindamos con vosotros.
Pues muy agradable, ¿eh? Esta conversación con Sandra Cortés, que pone un punto y final en este programa, pero pone un punto y seguido en nuestra programación. Yo me quedo por aquí, ¿eh? Recogiendo y limpiando un poco el establecimiento. Os deseo un buen finde, nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.